Nos vamos a introducir para abordar varios temas ligados a la justicia con el doctor Eduardo Barcesat, a quien tenemos en línea. Es un gusto enorme saludarlo, Barcesat, Claudio Leverón y Gustavo Campana. Juan Alonso, desde Radio Nacional, lo estamos hablando.
Buenos días para usted y para la audiencia.
Bien, se escucha, lo escuchamos muy bajito. A ver ahora. Ahí estamos mejor, Eduardo.
Bueno.
Varios temitas que me gustaría tener su opinión. En principio quiero preguntarle cómo usted está viendo desde su mirada el proceso que lleva adelante la jueza Capuchetti a propósito del atentado con Cristina Fernández.
Bueno, como no tenemos intervención en el expediente, uno habla de lo que puede ser la información periodística y el saber jurídico. Lo que advierto es que está angosto, diría, el plano de investigación en cuanto a que evidentemente no solamente se trata, y esto por supuesto no discuto que es lo más grave, de un atentado contra el valor de la vida de la vicepresidenta de la Nación, repito, lo más importante, que tiene ribetes agravantes, que por supuesto eso sí han sido considerados en los autos de procesamiento, pero también ha sido afectada la vida democrática y el orden constitucional. Esto es todo un capítulo del Código Penal argentino, el título octavo, para ser exactos. Evidentemente, de haber sucedido lo que era la intención de quienes cometieron el ataque, se habría producido un descalabro de imprevisibles consecuencias para la vida institucional argentina, ¿no? Podría ser una guerra civil, podría ser estado de sitio. En definitiva, ninguna situación hubiera sido favorable a la institucionalidad. Todo habría sido en desmedro del Estado de Derecho. Bueno, esta es la gravedad del tema, que tiene que ser investigada con tanto énfasis y profundidad como lo es la organización que comete el atentado, quienes puedan estar detrás de esa organización como autores mediatos o partícipes necesarios del mismo. Y la investigación, que tiene que ser acumulada, porque no puede estar dividida en dos juzgados cuando se está estudiando el mismo vínculo causal, la investigación tiene que llegar a determinar las tentativas de lesión al bien jurídico de la vida democrática y del orden constitucional. Allí está previsto claramente todas las figuras que deben concursar, que significa sumar con la investigación de la tentativa de homicidio, para que el hecho sea investigado y sancionado oportunamente en la dimensión institucional que ha tenido y sigue teniendo este hecho, porque por lo visto hay gente que no condena lo sucedido, hay otros que creen que es un autoatentado, que ya sería más tema del campo de la psicología o de la psiquiatría forense. Y además, no se ven signos de arrepentimiento en los sectores que pudieron haber propiciado este tipo de atentados. Por el contrario, siguen con un discurso del odio, siguen con un discurso violento, y si hay un paréntesis, diría, temporario, es simplemente porque están esperando que se calmen un poco las aguas. Y esto es muy evidente en la comunicación social de los medios hegemónicos, que tratan de restarle importancia al tema, que no lo tratan en algunos casos directamente para no darle entidad. Todo ello contribuye a que se mantengan, diría, vigentes las articulaciones de este odio y de esta persecución contra un sector de la opinión política argentina, que además es el mayoritario, hay que decirlo claramente. De modo que estamos muy preocupados, porque la investigación, más allá de todos los límites que tiene el juzgado y la fiscalía, digo límites porque no le han provisto personal auxiliar que posibilite agilizar y profundizar la investigación, pero es inexplicable, en particular, la escasa actividad del Ministerio Público Fiscal, encabezado por el doctor Rívolo y secundado hasta acá, en lo que conocemos por el doctor Tayano. Yo deploro que lo que se había anunciado al comienzo, de inmediato, de producido el atentado, que efectivamente iba a intervenir la doctora Capuchetti como jueza federal, que también se anunció que el caso le correspondería al doctor Picardi como miembro del Ministerio Público Fiscal. Creo que las cosas hubieran sido muy distintas. Y lo digo con toda responsabilidad por estas palabras. Me parece que la actitud y la conducta de los fiscales que han intervenido hasta acá no se compromete con la gravedad institucional del tema. De modo que brego, insisto, para que el próximo paso en la investigación invoque también las figuras penales del título octavo del Código Penal argentino, porque eso también se va a corresponder con el deber de obediencia a la supremacía constitucional, una de las cláusulas más señeras que se incorporó en la reforma del año 94, su artículo 36, que condena toda forma de golpe de Estado. Y yo creo que detrás de estos hechos había y sigue habiendo la tentativa de un golpe de Estado contra la democracia argentina, contra las autoridades constitucionales legítimamente establecidas. Y ello, repito, es de la máxima gravedad.
Doctor, Juan Alonso, buen día.
Buen día.
Está claro que, de sus palabras, no está conforme con la instrucción penal del Fuero Federal hasta ahora, ¿no? Sobre todo por cómo lo marca usted directamente como un intento de golpe y como un acto en contra de la democracia, claramente, un acto de terrorismo. La carátula es muy otra, digamos, habla de un intento de homicidio agravado en este caso, ¿no?
Así es, pero no aborda
la cuestión de fondo.
La custodia institucional,
claro,
de nuestra Constitución y del Código Penal, título octavo.
Yo le quisiera preguntar, en relación a sus palabras y a su reflexión como jurista, digamos, acá aparecen dos presuntos autores materiales, Brenda Uliarte y Sabac Montiel, con una serie de cómplices que están procesados y con prisión preventiva por el momento, y no parece ampliarse la acusación, por lo menos de la jueza Capuchetti y del fiscal Rívolo. No olvidaría tampoco del Ministerio Público y del doctor Casal, que no ha puesto un equipo especializado para ampliar la investigación. Y me refiero a los otros grupos de ultraderecha que podrían tener relación con este grupo acusado de la acción material. ¿Qué le parece a usted esto puntualmente y la dispersión de causas en varios juzgados federales?
Bueno, yo creo que obedece a esta política de sordina que impulsan los medios comunicacionales hegemónicos, del poder económico también, en el sentido de, bueno, fue una cosa de unos loquitos, ya pasó. Las palabras de Mauricio Macri son las, yo diría, a confesión de parte, relevo de prueba. Él ya dictaminó que se trata de unos loquitos y, bueno, que se hagan cargo esos loquitos y no pasa más nada. Yo creo que no es así. Y creo que el pueblo argentino se merece una investigación más profunda, porque él nunca más ha quedado grabado en nuestra institucionalidad y no queremos tener ni golpe de Estado, bajo la forma que sean, ni proscripciones políticas, y mucho menos discursos del odio amparados supuestamente en la libertad de pensamiento y de expresión. Yo quiero decirle a la audiencia que, muy al contrario de ello, el odio está previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos, la violencia, y ello está prohibido. Es decir, la Convención descarta esto como parte de la libertad de pensamiento y de opinión. Está también en las figuras que acabo de mencionar del Código Penal. Lo que necesitamos es jueces y fiscales que las apliquen. Esto es en donde falla o se quiebra la vigencia normativa. Es decir, todos dicen, bueno, dictemos una ley. No, no hace falta. El plexo normativo ya está de excelencia, diría, completo. No necesita ninguna incorporación ni debate en el Congreso de la Nación. Lo que necesita, y ustedes pusieron bien el señalamiento, es que el Ministerio Público esté a cargo de una persona que esté a la altura de los compromisos que la Constitución y el Código Penal le mandan, y que colabore con la investigación y no que mire para otro lado, o que se quede callado, arrinconado, como si esto no fuera materia del Ministerio Público Fiscal. Y por supuesto enfrentamos, que eso es el gran problema de la justicia argentina, enfrentamos, particularmente en Comodoro Py, una desmejora, una insuficiencia de la calidad de esa administración de justicia que no se corresponde con el deber de observancia a la supremacía constitucional. De manera que bregar a través de esta investigación por mejorar la calidad institucional va a ser también un aporte para empezar a revertir las, enormes falencias que tiene el Poder Judicial y particularmente la Justicia Criminal y Correccional Federal, ¿no? Así que enhorabuena que a través de una investigación profunda también se vayan destruyendo estos lazos de complicidad con un status quo del privilegio que no se corresponde con las necesidades del pueblo argentino y de su institucionalidad, ¿no?
Doctor, cuando usted comenzó a contarnos qué le parecía el accionar de la justicia frente a la causa del intento de magnicidio, señaló que lo iba a hacer teniendo en cuenta que no está metido dentro del expediente, que no está trabajando en él como profesional, en función de lo que dicen los medios de comunicación y obviamente su experiencia en el derecho. Cambio de tema en función de esas dos particularidades, su experiencia y lo que dicen los medios. ¿Qué implica trasladar a una mujer 1.500 kilómetros de distancia del lugar de detención o que una parturienta diera a luz enmarcada por fuerzas de seguridad de una unidad especial? ¿Qué postal de otro país es esa que acabamos de vivir hace pocos días en la Argentina?
Bueno, lamentablemente estos hechos nos retrotraen a los traslados, a los confinamientos en lugares distantes de aquellos detenidos a disposición del Poder Ejecutivo bajo el Estado terrorista y dictatorial. Y esto de ninguna manera podría producirse en democracia y con un gobierno popular que aspira además a reunir los calificativos de democrático y progresista. Creo que es un retroceso inexplicable e injustificable. Y lamento enormemente que se produzca bajo un gobierno que anunció tanto en el discurso de asunción de la presidencia como el posterior de inicio del año legislativo en el 2020, anunció una impronta de recupero del Estado de Derecho y de la vigencia de los derechos humanos que parecían valores inclaudicables. Bueno, acaban de claudicarse y esto no puede ser compartido por nadie, por más simpatía política que pueda tener o no con cierto gobierno. De modo que he colaborado en dictaminar esto a pedido de las entidades defensoras de derechos humanos, me sensibiliza particularmente el tema de los pueblos originarios, porque recuerdo muy bien el debate en la Convención Constituyente, sí, cuando se habló de la propiedad en común de sus tierras ancestrales, y empezaron los de la derecha, pensamiento civilista, pero el civilista retrógrado, diría, a decir que esa forma de propiedad no estaba en el Código Civil. Y quiero decir, porque para mí fue un momento muy duro, levantarme y decir, ah, sí, fantástico. Entonces, primero los jodimos con la Biblia y ahora los queremos joder con el Código Civil. Sí. Por favor, ¿qué clase de reparación histórica es esta? Ellos viven el derecho y su relación con la naturaleza de su manera. Eso es lo que estamos estableciendo y respetando. Entonces, que no me vengan con ideas de propiedad privada, porque la comunidad sobre esas tierras la tienen ellos con mucha antelación, en tanto que pueblos originarios. Y es un acto de conquistador y colonizador pretender que formas actuales de la propiedad privada les quitan, les ignoran esos derechos que se les ha reconocido por cláusula constitucional con igual o mayor jerarquía que la de la propiedad privada. Y digo con mayor porque es la visión actual, lo de la propiedad privada estaba en el texto histórico de la Constitución de 1853. Esto se incorpora después. Y es principio, hay dos principios generales del derecho. Norma posterior prevalece sobre la anterior y a su vez norma específica sobre norma genérica. La norma específica de la propiedad comunitaria debe prevalecer sobre estos invocados pretextos de tutelar la propiedad privada, que parece que no los tenemos cuando se trata de tierras usurpadas por empresarios, por el poder económico, por los Joe Lewis, para personificarlo. Ahí parece que la institucionalidad se desvanece, que las normas legales no rigen y tenemos riberas de ríos, de lagos, apropiadas por particulares. Esto es absolutamente incompatible con el orden jurídico, pero sin embargo a eso se le presta la tutela del aparato de fuerza del Estado, en tanto que ese aparato de fuerza se despliega de una manera inmisericorde sobre mujeres, niños, sobre los pobladores originarios, y el traslado y el alejamiento del vínculo familiar, de los vínculos sociales y de la relación con la tierra, que tiene un valor muchísimo mayor para los pueblos originarios, pues la Pachamama. Entonces, frente a esto, uno tiene que levantar la voz y decir, esto es bajo Estado de Derecho, no se puede cometer.
Doctor Eduardo Barcesar, le quiero agradecer muchísimo estos minutos de cátedra que nos ha dado en Radio Nacional. Lo hemos escuchado con mucha atención y guardamos los conceptos que nos ha vertido. Gracias por estos minutos.
Hasta pronto, que sigan.
Hasta luego. Eduardo Barcesat, un gusto escucharlo, reflexionar, y me parece que los oyentes lo van a apreciar seguramente mucho a través de sus comentarios.